La idea es que vayamos descubriendo que a lo largo del año litúrgico, nuestro año litúrgico celebra justamente el misterio pascual de Cristo a lo largo, como digo, de todo ese año solar, ¿no? Y a lo largo de este mismo año tiene lugar todas las fiestas y todas las acciones sacramentales, dado que es como la estructura que sostiene todo el misterio del culto cristiano, ¿no? Y según los libros actuales de la liturgia que tenemos hoy aprobados, el año litúrgico comienza el primer domingo de Adviento, ¿no? Que para nosotros este año, 2019, va a ser el primero de diciembre. Ese domingo, ese fin de semana, comenzamos un nuevo año litúrgico, ¿no? El primer domingo de Adviento comenzamos a transitar nosotros un nuevo año litúrgico. Que para las misas dominicales, por ejemplo, vamos a vivir en la liturgia de la palabra lo que llamamos el ciclo A, o sea, impregnado de todo el Evangelio de Mateo, ¿no? Entonces, ahora estamos terminando el ciclo C, donde nos acompaña todo el Evangelio de Lucas. Entonces digo, me parece importante darnos cuenta que durante todo un año nosotros vamos a estar acompañados por este Evangelio de Mateo el año que viene, el ciclo A, como digo, y que estamos terminando Lucas, y que eso se tiene que percibir en la enseñanza, porque cada Evangelio, si bien nos parecen lecturas repetidas, tiene su característica, tiene su enseñanza, cada evangelista inspirado por Dios ha ido escribiendo en torno a la vida de Jesús y a sus enseñanzas y a sus signos y gestos todo lo que quieren transmitir, ¿no? Por lo cual, a mí me parece que descubrir que a lo largo de todo ese año litúrgico está impregnado, digo, de todas las fiestas y acciones sacramentales es sumamente importante. Y va a terminar el año justamente el fin de semana después del último domingo de tiempo durante el año, o lo que llamamos la solemnidad de Cristo Rey del Universo, que en este caso 2019 va a ser justamente el domingo 24, ¿no? Ahí termina el año litúrgico número C, nombre número C. El año litúrgico como tal, yo digo, como te lo tenemos hoy desarrollado, se ha ido madurando desde el medioevo, pero hoy está como muy empapado de lo que es la vivencia cotidiana de cada ser humano, de algún modo también se fue como formando, gestando, digamos así, gracias a la aparición justamente de los libros litúrgicos, de los rituales, que eso fue como hacer una especie de nacimiento de un ciclo distinto al año civil, por su inicio y por su estructura, pero rico en contenido para nosotros que tenemos una fe cristiana, ¿no? Por eso es necesario partir de que hacer una lectura, digo, de que el año litúrgico es un espacio teológico, ¿no? Es decir, el año litúrgico debe ser considerado como una verdadera liturgia, es decir, como un conjunto de momentos salvíficos celebrados ritualmente por la Iglesia, sobre todo como teniendo centro la Eucaristía, y como memorial de todos los acontecimientos en los cuales se fue realizando el misterio de la salvación. Y por eso el año litúrgico es la celebración y la actualización del misterio de Cristo en el tiempo, ¿no? Y por eso yo digo, tiene que ser considerado como un espacio teológico, porque si realizamos durante el año la celebración y la actualización de los misterios de Cristo, justamente esa revelación o ese contenido de la vivencia, de hacer memoria y actualización, es lo que llamamos dimensión teológica. ¿Sí? Dios, de algún modo, a lo largo de este año, del año litúrgico, nos va a revelar su misterio de salvación. Por lo tanto, no puede ser reducido a un simple calendario de días y meses, ¿no?, a los cuales están ligadas las celebraciones religiosas, sino que es la presencia en modo sacramental y ritual, o sea, en modo simbólico, a través de los signos y a través de ritos, de este misterio de Cristo en nuestro espacio humano, ¿no? Espacio temporal y espacial en la cual Cristo se quiere manifestar. Dicho de otra manera, podríamos decir que el año litúrgico no es una idea, una sucesión de ideas y de años y cálculos, de fecha y calendario, sino una persona, Cristo mismo y su misterio pascual, actuando, yo digo, en el tiempo, ofrecido y comunicado a los fieles mediante las acciones sacramentales que hoy la Iglesia celebra como memoria, presencia y profecía. Hacer memoria de lo que Jesús realizó, presencia porque la actualizamos, y profecía porque de algún modo vamos a ir celebrándola en el tiempo, ¿no? En esta celebración, podríamos decir, del misterio de Cristo en el año litúrgico, el elemento tiempo, entonces, es muy relevante. Para el cristiano, tiempo es como la categoría en que se realiza la salvación, ¿no? Es el espacio, el momento en el cual Dios quiere salvarnos. Por lo tanto, en esa fragilidad del tiempo que pasa por la celebración litúrgica, nuestro tiempo adquiere un valor y espacio salvífico, ¿no? Estamos muy acostumbrados hoy a decir que nuestro tiempo es frágil, es decir, nuestro tiempo corre, no nos alcanza el tiempo se va, ya terminamos el año, ya pasó tanto tiempo, ya tengo tal edad, y como que el tiempo termina siendo algo tan frágil que se nos escapa, se nos espuma por entre medio de los dedos de la mano, ¿no? Entonces, la celebración litúrgica le da al tiempo un valor como espacio salvífico que por allí en lo civil, lo cotidiano, a veces lo perdemos, ¿no? Y en cada una de las celebraciones de este año litúrgico, justamente se celebra la Eucaristía, ¿no? Como centro, ¿no? Como el epicentro de todo lo que gira alrededor de eso, ¿no? Y en esa Eucaristía se realiza todo ese misterio de Cristo, ya que este sacramento de la Eucaristía está contenido y en él todo el misterio de nuestra salvación. Por eso, a mí me parece descubrir que la riqueza contenida de la salvación, justamente del misterio pascual, lo desplegamos en la celebración, como que vamos desenrollando en un rollo que ha estado como apretado, lo vamos desplegando justamente con la celebración del año litúrgico. Y está en cada fragmento celebrativo de ese año la presencia esta del misterio de Cristo en un año litúrgico no estático, sino dinámico. Y este dinamismo no es de comunión y comunicación que espera, ¿no?, cada uno de nosotros como encuentro, sino también como compromiso y como respuesta existencial para cada uno de los bautizados. De ahí que el tiempo salvífico del año litúrgico tenga una referencia esencial a el tiempo y a mi espacio donde yo me desarrollo, a mi ser iglesia, ¿no? Porque la iglesia invita a que cada uno, habiendo de algún modo celebrado la vida, la fe y el encuentro con Jesús a lo largo de este año, yo pueda prolongarlo y completarlo de algún modo con mis gestos, mis acciones y mi, de algún modo, entre comillas, misión cotidiana en lo de todos los días. Por eso, recién cuando respondíamos esta pregunta a esta oyente de Formosa, yo decía, quizás simplemente el pequeño tiempo que yo me tomo después de la Eucaristía es simplemente para pensar y reflexionar y decantar un segundo en lo que he recibido, en lo que he vivido, para poder llevarlo en la vida práctica. Uh-huh. Bueno, yo todo esto lo tengo que ir madurando a lo largo de todo un año litúrgico donde los distintos misterios de esa salvación los voy captando y desarrollando de algún modo diverso con toda su riqueza, porque no es lo mismo celebrar la Cuaresma y la Pascua que el Adviento y la Navidad, ¿no? Entonces me parece que cada momento del año me ayuda a captar un aspecto de ese misterio de salvación que es la presencia de Jesucristo en medio nuestro, ¿no?
Sí, ¿qué te parece, Gaby? Sí, Padre Mario, sí, ¿no? Estoy pensando en qué es lo que significa para mí cada fiesta, ¿no? Y es verdad que todo ayuda, porque es como que desde la iglesia, desde la liturgia que se propone, los colores, las lecturas que se utilizan, por ejemplo, el Adviento, que ya a fin de mes vamos a estar empezando el Adviento, claro, el tiempo antes de Navidad. A mí, por ejemplo, me pone en una postura o en una decisión de encontrarme con Dios más fuertemente, de hacer un alto, ¿no? Y adentrarme un poco.
Esa es la idea. Y por eso hay ciertas características, ya vamos a ver ahora un poquito cada momento de esto del año, quizá, no sé si te parece después la pausa, porque me parece que está bueno descubrir la característica de cada uno de estos momentos y cómo hacer para descubrir también la vivencia, ¿no?, de cada uno de esos momentos, ¿no?
Así es, padre. Bueno, vamos a una pausita musical. Invitamos a nuestros oyentes a contestar esta consigna. Si lográs captar las diferencias entre las distintas celebraciones litúrgicas durante el año, ¿hay alguna que captás mejor, que la vivís mejor, que te gusta más? Esta también podría ser una pregunta. ¿Cómo vivís cada momento del año en tu encuentro con Dios? Podés llamarnos al 0810-7x7, opción 2, y nos dejás un audio por aquí. También podés enviarnos un audio a través de nuestro número de WhatsApp 3518-171-593, o podés dejarnos también por aquí un mensaje escrito. 13:22 minutos, estamos compartiendo junto al padre Mario Sánchez este ciclo de liturgia.
Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la Santo Espíritu tendrá. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy el buen pastor y por amor mi vida doy. Yo quiero un solo rebaño, soy para todos Salvador. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Soy la vid verdadera, mi Padre Dios el viñador. Produzcan fruto abundante, permaneciendo en mi amor. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la Santo Espíritu tendrá. Yo soy Señor y Maestro y un mandamiento nuevo doy. Que se amen unos a otros como los he amado yo. Yo soy el camino.
Hola padre, ¿cómo le va? Soy Néstor, fui Boy Scout jefe de patrulla en la iglesia San Fermín en la época del padre Dalmiro, que Dios lo tenga en su santa gloria. Las fiestas las vivo con mucha fe y espiritualidad, y más aferrándome a sus palabras y a Radio María. Un abrazo grande, Gaby. Bendiciones, padre.
Bueno, ahí escuchábamos a Néstor, que nos dejaba, bueno, contestar un poquito esta pregunta, cómo viven las fiestas, ¿no? La celebración, las distintas celebraciones del año litúrgico, si pueden captar las diferencias entre estas celebraciones litúrgicas que se viven durante el año. Padre Mario, nos estabas diciendo, ¿no?, que el tiempo litúrgico es salvífico. Esto también me gustó mucho, me quedo dando vueltas, ¿no? Sí. Porque nos vamos perdiendo este gran regalo que hay en cada celebración por ahí, ¿no?
Sí, tal cual, porque decíamos justamente que la celebración del misterio pascual, ¿no?, lo que aconteció, digamos, ese momento de la entrega de Jesús con su muerte y resurrección, justamente ese misterio constituye el centro de la memoria, ¿no?, que la Iglesia hace del Señor Jesús, ¿no? Y esto es lo que se realiza a lo largo de todas las fiestas del año litúrgico, ¿no? Porque la Pascua conlleva, digamos así, todo un acontecimiento de gracia y salvación con la cual Dios ha querido manifestarse en medio nuestro a través de Jesucristo. Uh-huh. Y eso se celebra justamente a lo largo del año en distintas celebraciones litúrgicas. Obviamente que esta celebración, desde los comienzos de la vida de la Iglesia, se viene realizando semanalmente en el día que llamamos el día domingo, ¿no? Y el domingo, entonces, de algún modo, constituye como el centro privilegiado de todo ese año litúrgico, ¿no? Es decir, las grandes fiestas, los grandes acontecimientos, normalmente, excepto algunas fechas puntuales, como ya vamos a ver, las celebramos en los días domingo. Entonces el domingo adquiere una fuerza tan importante durante el año litúrgico que termina siendo como el día de los días, podríamos decir, ¿no? Y de hecho tenemos como dato más antiguo ya la existencia de un día como día específico de culto en el Nuevo Testamento, en la Carta a los Corintios, en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? La Carta a los Corintios, en el capítulo 16, versículo 2, es el testimonio más antiguo, podríamos decir, donde Pablo ahí invita a que en la reunión dominical, que todavía se hacía en casas privadas, digamos, en los domicilios particulares, porque habían sido echados de la sinagoga los cristianos, se realice una colecta para ayudar a los hermanos de Jerusalén que estaban pasando necesidad. Entonces, una reunión, una casa privada, ¿no?, con la proclamación de la palabra, la celebración de la Eucaristía y una colecta para los hermanos de Jerusalén, ¿no? Mm. Y por eso, en relación al domingo, siempre son importantes también todas las apariciones del Señor resucitado que se da justamente el primer día de la semana, ¿no? Entonces la celebración del domingo fue creada por el hecho mismo de que la resurrección del Señor y su aparición en los discípulos sea justamente el primer día después del sábado, que era como la fiesta judía más importante, ¿no? Y sin embargo para nosotros adquiere una fuerza por el sentido de las apariciones del resucitado en ese día, justamente como domingo, digamos, ¿no? Entonces digo, fíjate, Gaby, cómo intentamos descubrir que todas nuestras celebraciones giran en torno a este día tan particular para nosotros, ¿verdad?
Uh-huh. Y esta invitación entonces a vivir cada momento del año, ir madurando también esta presencia nuestra, ¿no?, en las distintas celebraciones. ¿Y por qué tienen distintos colores, por ejemplo?
Claro,
no sé,
claro,
si está dentro de lo que es el tema, pero en este conjunto de momentos del año litúrgico hay diferencias, ¿no?
Sí, la idea es que veamos justamente, a ver, qué diferencias hay y cuáles son las características un poco más fundamentales, ¿no? Por eso yo decía recién que después de haber presentado un poquito como en general el año litúrgico y su sentido teológico y salvífico, que vos hacías también referencia e importancia para nosotros como iglesia, en la cual celebramos y vivimos el misterio pascual, hacemos una pequeña descripción de los tiempos fuertes, ¿no?, y más privilegiados del año del Señor y sus grandes celebraciones. Me parece importante dividir primero que tenemos tres ciclos más importantes. Uh-huh. El ciclo pascual, el ciclo durante el año y el ciclo de Navidad, ¿no? Son grandes ciclos, ¿no? Y dentro de cada ciclo tenemos como pequeños tiempos en los cuales vamos a ir dividiendo estos grandes ciclos. Entonces, comenzamos primero por el ciclo pascual, ¿no? El ciclo pascual, digamos, celebra, si bien ya hemos dicho que cada domingo celebramos la Pascua y cada domingo el centro, hay, me parece, una referencia específica y que lo que queremos ver como la celebración pascual anual en definitiva. El pequeño tiempo dentro de este ciclo pascual, el pequeño tiempo inicial de este tiempo, de este ciclo, es el tiempo de la Cuaresma, ¿no? Un tiempo que ya a mediados del siglo II ya se va como presentando de algún modo como la preparación de un tiempo especial a la Pascua mediante una práctica penitencial del ayuno, ¿no? Y la estructura del Cuaresma, aquella de 40 días, digamos, como hoy la tenemos ya con un simbolismo bíblico muy fuerte, ya comienza a desarrollarse a partir de ahí, ¿no? Y entonces, fíjate que el Concilio Vaticano II, en la Sacrosanctum Concilium, que es este documento que reformó la liturgia, decía justamente esto, ¿no? Que el tiempo cuaresmal prepara a los fieles, entregados más intensamente a oír la palabra de Dios y la oración, para que celebren el misterio pascual, sobre todo mediante el recuerdo o la preparación del bautismo mediante la penitencia. Entonces, fíjate que la estructura, como la conocemos hoy, ya empezó a gestarse a partir del siglo II y los últimos siglos, como la conocemos hoy específicamente. Este tiempo de Cuaresma, sí, o sea, el primer tiempo dentro del ciclo pascual, comienza, como todos sabemos, el miércoles de ceniza, y llega hasta la misa de la Cena del Señor exclusiva, si podríamos decir que hasta el Jueves Santo al mediodía, podríamos decir. Uh-huh. Entonces, la Cena del Señor y Jueves Santo ya sería parte de otro pequeño momento dentro del ciclo pascual, el cual llamamos Triduo Pascual. Entonces, el tiempo cuaresmal comienza desde el miércoles de ceniza, sí, y culmina al mediodía, más o menos aproximadamente, del Jueves Santo. Y a partir de la Cena del Señor, de esa celebración del Jueves Santo, comenzamos otro pequeño tiempo que se llama Triduo Pascual, ¿no? El Triduo Pascual, de algún modo, incluye, podríamos decir, el Jueves Santo, en esta cena de Jesús, en la última cena, el cenáculo, con lo que implica todo el tema de la adoración de la Eucaristía en ese momento, como hacemos una adoración solemne en el Santísimo, como decíamos siempre. Incluye el Viernes Santo, donde celebramos la pasión y muerte de Jesús, y el Sábado Santo, llamado día alitúrgico, ¿no? Con esa A negativa, digamos, ¿no? Porque no hay ninguna celebración, excepto la noche, el sábado, la vigilia pascual, que ya es parte, digamos así, de la celebración propiamente de la solemnidad de la Pascua, ¿no? Y esa vigilia pascual y la Pascua en sí misma, el domingo pascual, es una fiesta en sí misma, es el centro de todo el año litúrgico, es lo que le da sentido, ¿no? Lo que sintetiza todo nuestro año litúrgico, porque es el centro, ¿no? Hacia ahí converge todo, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, digamos así, el tiempo, digamos, de la Cuaresma y este pequeño Triduo Pascual son las grandes preparaciones a vivir este domingo de Pascua, ya sea como vigilio, ya sea como misa solemne de la resurrección, como un modo particular de postrarse ante este Dios que ha dado la vida por nosotros. Y después del domingo de Pascua continúa el tiempo pascual, dentro del ciclo pascual, ¿no? El tiempo pascual va a subrayar entonces esta novedad del resucitado, este Cristo que se ha entregado, y también, digamos así, estos 50 días hasta Pentecostés, donde concluye no solamente el tiempo pascual, sino el gran ciclo pascual, es, digamos así, el tiempo del domingo de Pascua, que nos ayuda como a ir profundizando, desarrollando lo que ha sucedido en el misterio de la cruz, digamos, ¿no?
Entonces, hasta Pentecostés. Hasta Pentecostés, digo.
Claro, exactamente. Son 40 días hasta la Ascensión, 50 días hasta Pentecostés, ¿no? Por eso, digamos, Pentecostés significa justo 50, Pente viene de 50, ¿no? Son 50 días después de la Pascua, en la cual celebramos la venida del Espíritu Santo y concluimos todo este ciclo pascual. Ciclo pascual, como digo, que tiene estos pequeños momentos: tiempo cuaresmal, Triduo Pascual, la Pascua y el tiempo pascual, ¿no? ¿Se entiende?
Sí,
es como un gran ciclo, donde podemos vivir esta centralidad, digamos, del misterio de la Pascua, ¿no? El otro gran ciclo es el ciclo de la Navidad, ¿no? Un ciclo también porque dentro de ese ciclo hay pequeños momentos o tiempos, le llamamos, que también hacen referencia a lo que celebramos en ese propiamente día de la Navidad. Pero no me quiero apartar del ciclo pascual sin decir esto. Es el momento en el cual, durante el tiempo cuaresmal, llevamos puesto, sobre todo en la liturgia de los sacramentos, el color morado, ¿no? Un color que hace referencia sobre todo a este tiempo penitencial, como dice el concilio, un tiempo de preparación profundamente penitencial, donde el color morado me recuerda justamente mi condición de debilidad, de fragilidad, y que me inspire de algún modo esta característica que tiene este tiempo de oración, de ayuno, de ofrenda, ¿no? Como es la caridad, la limosna, para poder vivir y preparar mi corazón a celebrar el misterio pascual. Y luego, digamos así, tanto el Domingo de Ramos, que comienza en la Semana Santa, y el Viernes Santo, el color litúrgico es el rojo, por el tema del martirio y la sangre derramada por Jesús, y el gran momento para todo el Domingo Pascual y el tiempo pascual hasta Pentecostés será siempre dominado por el color blanco, porque es un día, no solamente la Pascua, sino todo ese tiempo pascual, día festivo, un día de grande alegría, un día de hacer fiesta, porque estamos celebrando justamente la resurrección de Jesús, ¿no? Para terminar el domingo de Pentecostés con el color rojo, ya no por la sangre, sino por el fuego, ¿no? Por el fuego del Espíritu que llega a nuestra vida, ¿no? Bueno, dos sentidos que tiene el color rojo, como vimos otra vez también con el tema de los
signos. No recordaba esto, ¿no? Mira vos, sí. Por el color del fuego.
Bueno, esta es una característica fundamental, entonces, todo el tema de los colores, el tema de esta penitencia como preparación en la Pascua y el tema de la alegría durante todo el tiempo post-pascual, digamos, ¿no? Interesante, porque todo esto, vivirlo así con colores y con gestos, como puede ser el ayuno, la oración y la caridad, y después la fiesta, bueno, me parece que tiene que ver con el modo de que tenemos también nosotros los seres humanos de expresarnos, digamos, ¿no? En estos ambientes más cotidianos. Cuando hacemos fiesta, nosotros siempre preparamos el lugar, preparamos la casa, o el salón, lo que sea, ¿no? Entonces, previamente hay que hacer toda una limpieza, ¿eh? Sería como el tiempo penitencial, todo poner en orden la cosa, para después, ¿no? Ya adornar, ¿no? En el momento de la fiesta, con globos, guirnaldas, tortas, luces, flores, lo que sea, y poder celebrar de algún modo como el agasajado, lo que sea, si es un cumpleaños, por ejemplo, se lo merece, ¿no?
Claro, sí, sí.
Entonces, está bueno descubrir esto, ¿no? Cómo cada momento también se relaciona de algún modo pedagógicamente con nuestra propia vida, que también celebramos así, ¿no? Celebramos de ese modo, ¿no? Bien.
Padre Mario,
¿el otro ciclo? ¿Hacemos una pausa?
Hacemos una pausita, Padre Mario, pero te quería decir que Natalia, contestando la consigna de hoy, dice que la diferencia para ella, bueno, con la cuaresma, con el adviento especialmente, que la cuaresma para ella es ese recogimiento y el adviento es, bueno, esa espera, ¿no? La esperanza en lo que va a venir.
Eso vamos a verlo un poquito cuando veamos justamente la diferencia. Si bien usamos el mismo color, pero hay una pequeña sutil diferencia entre la cuaresma y el adviento que lo da la característica de cada celebración.
Sí. Buenísimo. Padre Mario, entonces invitamos a nuestra audiencia a contestar la preguntita que les hacemos hoy, si logran captar las diferencias entre las distintas celebraciones litúrgicas durante el año, cómo viven cada época del año, cada momento, y cómo es el encuentro con Dios. Esta es la preguntita, entonces podés contestarla llamando al 0810-7x7, opción 2. Por aquí nos dejás un mensaje de voz o escribirnos a nuestro WhatsApp 3518-171-593. También podés enviarnos un audio por aquí. Estamos haciendo junto al Padre Mario Sánchez este ciclo de liturgia, y estamos con este tema, el año litúrgico.
Porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros.
Por amor nacemos del agua y de la sangre, criatura nueva, sacramento palpable, sacrificio perpetuo. vez en la cruz, perfecto, agradable. Comerán mi cuerpo, beberán mi sangre. Soy el pan de vida, así lo quiso mi Padre. Duro es este lenguaje y yo me marcharé y adoraré en otra parte. Dime dónde iremos, Señor, si tú no estás.
Si tú no estás,
solo tus palabras vida eterna dará. Palabra es amor, y amar es entender. Solo pan en sus manos quiero ser.
Tomad y comer, dijo todo usted.
Radio María, buenas tardes. Soy Carmen Gómez de Resistencia Chaco. Está hermoso lo que está diciendo el Padre, porque gracias a Dios nos refresca la memoria. Bueno, yo estaba en la catequesis durante 6, 7 años, tenía todo anotado, los colores, y bueno, tengo 62 años, entonces me encanta porque está recordando todo, refresca la memoria. Bueno, adelante, besitos a todos, que Dios lo bendiga.
Hola, Radio María, habla ya los Ojos Peluceados de Paraná, Entre Ríos. Quería comentarle con respecto a la pregunta de que a mí me gustan todas las misas, trato de concurrir diariamente y las celebro con bastante gozo. Pero lo que me resulta un poquito cansador es el sábado de gloria, pero recibo la luz con gozo porque me recuerda a la resurrección. Que Dios los bendiga. Buenas tardes.
Muchas gracias por estos mensajes, Carmen Aldo de Paraná, Entre Ríos. ¿Pudiste escuchar, Padre Mario, estos dos mensajitos?
Que aparte, qué linda esa tonada que nos ayuda a sentirnos hermanados con otras provincias hermanas y también hermoso, porque me parece que nos da la posibilidad de poder llegar a tantos, ¿no?
Eso sí, realmente. Bueno, ahí decía Aldo de Paraná que él, o sea, le gustaban las celebraciones y podía vivirlas bastante bien, que era como muy largo el Sábado de Gloria, pero a la vez encontraba gozo por saber que era se venía la resurrección del Señor, ¿no? Eso también
claro,
es...
Claro, exactamente. Aparte, recordemos que no es solamente una misa, sino que es una vigilia pascual con la misa. La vigilia, de algún modo, una vigilia de lecturas, donde todo el tema del lucernario, como le llamamos, todo el tema de la bendición del fuego, la bendición del cirio, la entrada solemne de este cirio pascual, el canto del pregón, las lecturas. Entonces claro. Hace una vigilia de lecturas que me ayuda a preparar la misa que viene enseguida, digamos, la misa solemne de la resurrección, de una manera muy festiva. La misa, podríamos decir, recién va a comenzar cuando se entone el Gloria. Uh-huh. De lo otro, lo anterior ha sido una gran vigilia, una expectativa, una espera del anuncio de esa resurrección también con el Aleluya solemne, ¿no? Entonces, son como dos celebraciones en una sola, podríamos decir, ¿no?
Claro.
No es que sea una misa larga, sino que es una vigilia de lecturas y después la misa solemne de la Pascua, ¿no?
Buenísima la aclaración, Padre Mario. Y Maya desde Salta dice que con respecto a la consigna, para mí diciembre, la Navidad es como la fiesta favorita, mis fiestas patronales de la Virgen del Carmen y también las fiestas de mis patronos, el Señor y la Virgen del Milagro aquí en Salta, las vivo intensamente. Por supuesto, la Pascua y la Cuaresma también, dice Maya.
Yo creo que ningún salteño debe estar ajeno a lo que es la celebración hermosa del milagro, ¿no?
Realmente.
Renovar el pacto, ¿no? Con el Señor y la Virgen año tras año, para cada salteño debe ser un momento tan emocionante y tan festivo también, ¿no?
Por acá, bueno, el último mensajito, Griselda, sí, sí. Que es del equipo de liturgia de la parroquia, no sé desde dónde nos deja este mensaje Griselda, dice, muy interesante este ciclo, ¿hay alguna página del Padre para poder bajar esta información? No sé si tenés una página particular, pero por acá nosotros tenemos la página de la radio donde subimos todo lo que vos vas comentando todos los jueves.
Claro, exactamente. No, yo digo que simplemente en la página de Radio María vayan al historial y puedan volver a escuchar el audio, ¿no es cierto?, de cada programa. Es así, ¿no es cierto?
Y sí, así es. Bueno, Padre, sí, ahora sí concluyamos entonces sí, este lindo sí, tema, sí. El año litúrgico. Estabas presentando los tres ciclos.
Estabas justamente hablando que habíamos presentado el ciclo de la Pascua, con todos los tiempos que están incluidos en cada uno de este ciclo. Y teníamos un ciclo también muy importante, que es el ciclo de la Navidad, ¿no? El ciclo de Navidad también tiene pequeños momentos, como pequeños tiempos, en los cuales también, de algún modo, celebramos otro misterio tan grande como es el nacimiento, ¿no? En torno a eso. El primer tiempo dentro del ciclo de Navidad es el tiempo del Adviento, ¿no? Así como la Pascua tiene un tiempo de preparación, también la Navidad tiene un tiempo de preparación llamado Adviento, que significa justamente advenimiento, ¿no? Ahí viene la palabra, ¿no? Uh-huh. Es como la llegada, ¿no? El advenimiento de alguien. En este caso, del Salvador, Mesías, Jesús, ¿no? El origen del Adviento, fíjate, Gaby, se fue configurando desde el siglo IV al VI ya, ¿no? Como en dos perspectivas, podríamos decir. Primero, la espera de la venida del Señor en ese Adviento que ya se estaba por celebrar, ¿no? Esta Navidad inmediata, digamos, en el año, pero también con una mirada hacia la última venida del Salvador en el final de los tiempos, ¿no? Entonces, como que cada Adviento de cada año me ayuda a tomar conciencia de que toda la historia humana es un gran Adviento de espera en el Señor, ¿no? Y entonces, interesante poder descubrir cómo cada año yo puedo refrescar esta conciencia, esta condición de estar siempre expectante, digamos, de una llegada, ¿no? Que va a ser el final de los tiempos. Pero cada momento del año, cada tiempo del año, me ayuda también a prepararme. Uh-huh. Y a su vez, también, como un tercer momento, me recuerda que hubo una llegada, que hubo una venida de Jesús Salvador en un momento puntual de la historia. Entonces tiene como tres dimensiones, ¿no? Con mirada de memoria, con mirada de actualización y con memoria de futuro, ¿no? Como mirada de futuro, ¿no? El tiempo de la Adviento, entonces estas características. Y si bien un tiempo de preparación y de profunda también conversión del corazón, no es un tiempo de un modo tan penitencial como la Cuaresma. Por eso decía, si bien usamos el mismo color litúrgico, que es el morado, no tiene la misma connotación de algún modo penitencial. Sí tiene un contenido de profunda preparación y de expectativa, lo decía también un oyente ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta es la pequeña diferencia. Los dos son tiempos de preparación, pero la cuaresma tiene un aspecto mucho más penitencial, ¿no?, y de sacrificio, que el adviento, que es un tiempo más de expectativa, de preparación del corazón, ¿no? Entonces, esto me parece importante. Y en aquel momento, cuando hablamos de la cuaresma, yo me olvidé de decir que la gran característica también es, por ejemplo, en lo visual y en lo auditivo, la ausencia de las flores, la ausencia de algún modo de adornos, digamos, en torno al templo, y la ausencia del Gloria y del Aleluya, ¿no? Porque son los dos grandes cantos que se van a entonar esa vigilia pascual, y para que suene de un modo más fuerte y más, y se note esa diferencia entre lo penitencial y lo festivo, ¿no? Uh-huh. Aquí, digamos así, si bien también se puede sacar un poquito de este tiempo las flores y quizá algo más austero, no es tan fuerte ese tema, pero sí la ausencia, en este caso en torno al adviento, la ausencia de Gloria, ¿no? Así, uh-huh, de la Aleluya, ¿no? Entonces, como la cuaresma. Entonces, me parece interesante que la ausencia de estos cantos y pequeña, esta pequeña mirada austera del templo nos ayuda a que cuando vuelva a ponerse, cuando vuelva a florecer, cuando vuelva a estar, digamos así, de algún modo, la presencia de la flor y el canto se note más, ¿no? Claro. Sea como una, de algún modo más, más palpable, digamos así, ¿no? Interesante porque es pedagógicamente como el espacio que tenemos para expresar estas cosas que celebramos, ¿no? Uh-huh. Bien.
Y la pedagogía de Dios, sí, ¿no? Es que nos transmite un poquito a cada uno y vamos tomando...
Con lenguaje tan humano, uh-huh, con lenguaje tan humano, ¿no? Sí, sí. Con lenguaje muy humano, sí, sí, sí. Luego el tiempo del Adviento viene propiamente de la Navidad, la fiesta, claro, de la Navidad, ¿no?
Qué hermoso.
La Navidad que nace en Roma, ¿no? La Navidad que nace en torno al 25 de diciembre, si bien nació, digamos, en torno a una fiesta que ya el paganismo tenía, como se venía celebrando, como el culto al dios Sol, ¿no?, a la luz que nace, porque justamente ahí era como un tiempo de la luz más fuerte en el Sol de Europa. Digamos así, de algún modo, los concilios posteriores fueron como identificando esa fecha, digamos, como una celebración muy festiva del nacimiento, ya no del dios Sol, sino de la luz, que es Jesucristo, que nos viene a traer la salvación y la encarnación del Hijo de Dios en una fecha significativa, ¿no? Entonces, la Navidad constituye una fecha fundamental, ¿no? Y luego viene dentro del mismo ciclo de Navidad todo lo que llamamos la Epifanía, por ejemplo, que es toda la manifestación de Jesús al mundo, ¿no? Y lo que nosotros conocemos como la fiesta de los Reyes Magos, por ejemplo, ¿no? Y de algún modo el gran ciclo de la Navidad va a terminar con lo que se llama el domingo del bautismo de Jesús, donde se celebra justamente el momento en el cual Jesús se manifiesta también a la humanidad después del bautismo de Juan Bautista. Pero nosotros lo incluimos dentro de este ciclo navideño de algún modo como manifestación, o sea, manifestación de Dios a la humanidad en el nacimiento, a los paganos, podríamos decir, en Epifanía, a los Reyes Magos, y a la Tierra Santa, podríamos decir, con su bautismo y esta indicación de Juan Bautista, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Entonces, este gran ciclo de la Navidad tiene estos pequeños momentos, ¿no? Adviento, la Navidad propiamente dicha, y la Epifanía, ¿no? Como espacio y momento en los cuales celebramos también un aspecto del misterio salvífico de Jesús, de Dios, que es el nacimiento, ¿no? Uh-huh. En este caso nosotros, este año, el 25 de diciembre, sí, que es la fecha de la Navidad, creo que cae un día miércoles, digo, si bien
miércoles,
un día,
sí,
claro, como toda fiesta litúrgica tiene como estos aspectos, ¿no? Hacer un alto en el tiempo, hacer memoria, reunirse comunitariamente, digo, todo esto hace a que sea una fecha muy particular, si bien sea día de semana. Y no solamente como fecha civil, porque el feriado y todo esto impregna toda la sociedad civil, sino como una fecha profundamente religiosa en la cual nuestra vida tiene que, de algún modo, hacerse cargo, digamos así, de esta salvación que la encarnación del Hijo de Dios nos vino a traer, ¿no?
Bien. Padre Mario, excelente, completísimo, cuánto hemos aprendido, por favor.
Simplemente, sí, nos quedaría simplemente algo muy cortito, Gaby, sí. De lo que es lo que yo le llamo el ciclo durante el año, ¿no?
Ah, claro, durante, porque son tres ciclos.
Porque en realidad son 34 semanas, que tienen como una pequeña división, de la semana 1 a la 9, está, digamos así, después del bautismo de Jesús hasta que comienza, podríamos decir, el Adviento. Interrumpimos el tiempo durante el año y lo volvemos a retomar, digamos, con el domingo número 10 del tiempo durante el año, después de Pentecostés, ¿no? Uh-huh. El tiempo durante el año, sí, de algún modo, celebra propiamente el misterio de Cristo, y si bien no tiene ninguna fecha así muy importante, digamos, podemos decir, las mismas lecturas continuas o semicontinuas del Antiguo y Nuevo Testamento nos van a ofrecer la posibilidad, digamos, de ir midiendo nuestro camino de perseverante fidelidad hacia la venida del Señor, como grande esperanza del pueblo de Dios. Y entonces siempre será el color verde el cual inunde esta semana del tiempo durante el año, como signo de esperanza, como signo de algo que reverdece, como signo de algo que está viniendo y que es novedoso, y que es a través de la lectura continua del Evangelio, se nos va revelando todo el misterio y las enseñanzas de Jesús a lo largo de esas semanas. 34 semanas, puedo repetir, divididas en dos, ¿no? Primera semana a la novena, después del bautismo de Jesús, después de la Navidad, hasta el Adviento, y después de Pentecostés, las restantes semanas, ¿no? Uh-huh. Digo, simplemente eso, para que vayamos descubriendo que nuestro año litúrgico, nuestros ciclos litúrgicos, nos ayudan a celebrar, como decía yo al principio, un misterio de salvación desde distintos aspectos y de diversos modos de celebrarlo a través de su lenguaje y los signos, ¿no? Y, uh-huh, y la palabra.